calendario de vacunación, que hay que agendarlo como cualquier otro acontecimiento de esa importancia. Y bueno, ¿por qué? Esto nos lo va a explicar quien sabe el tema de este y muchísimos otros más que tienen que ver con el cuidado de nuestra salud. Él es médico, pediatra, especializado en la Sociedad Argentina de Pediatría, autor de libros El pediatra en tu casa, una biblia que tenés que tener, Vamos a dormir, otro si el nene anda con algunos problemas de sueño y no sabes cómo manejarlos. Ha estado en la televisión, en distintos lugares, aconsejando, y hoy lo trajimos aquí, una consulta a domicilio a San Martín de los Andes, al doctor Martín Gruenberg. Buen día, Doc.
Buen día, Natalie, ¿cómo estás?
Bueno, un gusto que esta consulta tan temprano, un fin de semana y tan lejos. Mí. Hablábamos del calendario de vacunación. Uh-huh. Doc, ¿por qué es tan importante estar vacunados?
Mira, Argentina tiene uno de los planes de vacunación obligatorio y gratuito más completos del mundo, ¿sí? Okay. Todas las vacunas, absolutamente todas las vacunas que están en el plan nacional son vacunas que previenen efectivamente y sin complicaciones importantes algunas de las infecciones y las enfermedades más graves que existen. Uh-huh. Enfermedades que en otros tiempos generaban epidemias que mataban a millones de personas, uh-huh, hoy en día se pueden prevenir gracias a las vacunas del Plan Nacional.
Y tenemos a lo largo de toda la vida, siempre hay una vacuna que darse. Esto no queda exclusivo para los chicos en edad escolar.
Exactamente, hay vacunas que dejan defensas de por vida, por lo cual ya no hay que dar más refuerzos, y hay vacunas que dejan defensas por una X cantidad de tiempo. Eso también está en relación a qué enfermedad está protegiendo. Viste, cuando uno tiene sarampión o tiene varicela, eso no se puede repetir. ¿Por qué no se puede repetir la enfermedad? Porque deja defensas de por vida el virus que produce el sarampión o la varicela. Entonces, la vacuna que previene contra estas dos enfermedades, que está hecha con virus vivos, aunque están atenuados y disminuida su potencia, también deja defensas de por vida. Entonces, una vez que uno completó el plan con dos dosis de varicela y dos dosis o más de sarampión, ya no va a tener la enfermedad por el resto de la vida. Uh-huh. Después hay otras vacunas que dejan defensas por 10 a 15 años, como es el caso de la vacuna contra el tétanos. Entonces, la vacuna antitetánica, todas las personas deberíamos darnos cada 10 años. El tétanos es una enfermedad real. Todo el mundo por ahí recuerdan el caso que sucedió hace más o menos un mes de dos hermanas que comiendo un producto artesanal se enfermaron de botulismo. Bueno, entonces nosotros tenemos que estar cuidados de este tipo de enfermedades, por ejemplo, con la vacuna para el tétanos.
Ajá, un paréntesis, Doc. ¿Qué pasa con la gente que dice, ay, yo sé que me la di, pero no me acuerdo cuánto tiempo hace? Uh-huh. Si bueno, hace menos de 10.
Hay dos maneras de resolver eso. Uh-huh. Una se llama vacunación en sucio. La vacunación en sucio es, sin saber cuál es el estado vacunatorio del paciente, dar un refuerzo. Como las vacunas, como te decía, tienen pocos efectos adversos y en general son efectos adversos leves, como un poquito de dolor, como un poquito de fiebre. Entonces en ese caso se puede vacunar en sucio y se da la vacuna sin importar el estado previo. O se pueden hacer análisis de sangre y en base a los análisis de sangre uno puede saber si ya tiene anticuerpos contra esa enfermedad o no. Si tiene los anticuerpos quiere decir que no es necesario darse la vacuna.
Ahora, si uno no sabe, no se hizo el análisis, ¿le hace mal recibir esa nueva dosis antes de los 10 años?
Lo ideal, lo que los médicos preferimos, es no dar vacunas innecesariamente. La vacuna, como todo acto médico, tiene riesgos y beneficios. Como te decía, las vacunas tienen muy pocos riesgos, pero los riesgos siempre existen. De la misma manera que existe riesgo con tomarse una dosis de ibuprofeno. Los efectos adversos del ibuprofeno es de 1 en 10 millones de dosis. Pero, ¿por qué va a tomar uno un medicamento innecesariamente? Entonces, con la vacuna es lo mismo. Preferimos no vacunar de más. Por ejemplo, cada vez que un niño se lastima, en las guardias, sobre todo cuando es visto por un cirujano de adultos o un otorrino de adultos, piden de darle de nuevo la antitetánica. El pediatra revisa su carnet de vacunación y si tiene el plan completo de antitetánica, no les da el refuerzo. Preferimos no hacerlo, aunque las complicaciones, como te dije, son muy pocas y leves.
¿Podemos hacer un repaso de cuáles son, sobre todo en etapas posteriores? Como vos sos pediatra, pero acá tenemos niños de hasta 90 años escuchándonos. Sí. Hay nuevas vacunas. Yo cuando era chica no había escuchado sobre la vacuna del HPV o de la hepatitis B. Sí. ¿Cuáles son las que no nos tenemos que perder bajo ningún concepto?
Bueno, la más importante, pero la más importante que tienen que darse los adultos cada 10 años uh-huh. es la doble bacteriana. La doble uh-huh. bacteriana que protege contra la difteria, que es una enfermedad respiratoria muy grave, y tétanos. Vienen juntas, se llama DT, difteria-tétanos. Uh-huh. El tétanos es una enfermedad gravísima, que uno puede contagiarse los bacilos del Clostridium tetanis, que uh-huh. están en la naturaleza. ¿Sí? Esta bacteria tiene una característica, y es que cuando se encuentra en un medio desfavorable, se convierte en una forma de protección que se llama espora. En la naturaleza existen esporas del Clostridium tetani. Si en una herida entra una de estas esporas del Clostridium tetani, dentro de nuestro cuerpo se convierte en bacteria, produce una toxina, que es la toxina tetánica, y esa toxina tetánica tiene una mortalidad del 50%.
Uy, altísimo.
Entonces, para prevenir esta enfermedad tan grave que es el tétanos, hay que darse la vacuna antitetánica cada 10 años. La vacuna del HPV es una vacuna relativamente nueva, ya tiene más de 10 años, que protege contra un virus de transmisión sexual, que es el virus del papiloma humano. La característica de este virus del papiloma humano es que produce cáncer. Se sabe que hay algunos cánceres relacionados con virus, el que más fuertemente relacionado está es el HPV. Y el HPV genital predispone luego de muchos años a cáncer de cuello de útero en la mujer, que es el segundo cáncer más frecuente de la mujer. Vos pensás que siempre se dice, cada vez que alguien se entera que una persona tiene cáncer, siempre decimos, uy, qué desgracia, cómo puede ser que todavía no encontramos una cura. Bueno, hay cura para el cáncer. Muchos cánceres se curan con quimioterapia, muchos cánceres se curan con radioterapia, y el cáncer de cuello de útero, que es el segundo cáncer más frecuente en la mujer, se cura con una vacuna. Se previene con una vacuna. Esta vacuna ahora en la Argentina es uno de los pocos países que es obligatoria y gratuita, tanto para mujeres como para varones. Se da a los 11 años y por la disminución que hubo de las lesiones precancerosas desde que se instaló la vacuna en países con buenos planes de vacunación, como por ejemplo Australia, se vio que las lesiones precancerosas prácticamente han desaparecido. ¿Eso qué quiere decir? Que de acá a 40 años el segundo cáncer más frecuente de la mujer va a haber desaparecido. Mirá lo importante que es la vacuna del HPV.
Impresionante. Hablábamos de que hay que darla en la adolescencia. Las que uh-huh. ya no agarramos esta vacuna durante nuestra adolescencia, ¿podemos uh-huh. darnos esa vacuna o ya no?
Sí podemos darla. Para que la vacuna sea más efectiva hay que darla temprano y hay que darla antes de haber estado en contacto con el virus. Por uh-huh. eso se recomienda darla en la adolescencia. Pero, a pesar de esto, también se está dando en mujeres en edad fértil, la edad de recomendación va aumentando cada vez más, es decir, cuando recién se había salido la vacuna, se daba hasta los 25 años, luego hasta los 30, luego hasta los 45. Como yo soy pediatra en este momento, no sé cuál es la recomendación exacta en adultos, pero sé que hasta pasados los 40 años, las mujeres pueden darse la vacuna del HPV.
¿Cuántas cosas podemos prevenir y no estamos al tanto? Es simplemente consultar esos calendarios de vacunación. Y hay que ir y poner el bracito.
Sí.
¿Por qué la gente tiene tanto miedo? Voy a una vacuna más frecuente, ¿no? Que uh-huh. es la de la gripe y ahora que sí. se viene el frío. ¿Por qué hay tanto prejuicio de que te vas a enfermar si te das uh-huh. la vacuna? Y están los pro vacuna y los que están en contra de la vacuna por otro lado.
Sí. Bueno, mira, con respecto a la gripe, sucede un caso muy especial y que tiene que ver más con la ignorancia. Y es el siguiente. Mucha gente se ha dado la vacuna de la gripe y luego se enfermó. Pensá que la vacuna de la gripe se da a comienzos del invierno, ¿sí? ¿Y qué porcentaje de la población se enferma normalmente en el invierno? Un porcentaje altísimo. Más de la mitad de la población durante sí, sí. el invierno en Argentina se enferma de resfrío, de catarro, de laringitis, de gripe. Entonces, la vacuna de la gripe protege únicamente contra ciertos tipos de virus de la gripe. Existe un monitoreo mundial que va siguiendo la epidemia de gripe a lo largo del mundo y así la vacuna tiene que ir cambiando. O sea, es que el virus de la gripe va siguiendo, dando la vuelta al mundo, siguiendo el invierno. Entonces, la temporada invernal empieza en Oceanía. En Australia, en Nueva Zelanda se detecta cuáles son los virus. De ahí pasa al sudeste asiático, se detecta cuáles son los virus que producen gripe en ese país. Luego pasa a Europa, de Europa pasa a Estados Unidos y de Estados Unidos baja a América del Sur. Entonces, en Argentina tenemos la posibilidad de contar con la vacuna más actualizada contra todos los virus que dieron epidemia este mismo invierno en todo el mundo. Entonces nosotros hemos recibido dos vacunas, una con tres serotipos de gripe, dentro de la cual está incluida la gripe A, y un serotipo en otra vacuna que puede llegar a tener hasta 4 serotipos diferentes, que protegen contra los virus que dieron esta epidemia que hubo en el hemisferio norte. Pero bueno, no estás exento de contagiarte otra enfermedad, un resfrío, un catarro, cosas leves. ¿Por qué los resfríos y catarros no tienen vacuna y la gripe sí? Porque la gripe puede ser mortal, puede ser una enfermedad muy grave, mientras que los resfríos y los catarros son inocentes. Entonces, si vos vacunás, no estás exento de pescarte un resfrío. Entonces mucha gente dice, me vacuné, después me enfermé por la vacuna. No, no fue por la vacuna, se enfermó porque se tenía que enfermar.
Estaba congestionado, tenía moco y dolor de garganta.
Dicen, no me la doy más. La vacuna de la gripe no produce ninguna enfermedad, ni siquiera la enfermedad que previene, chiquitita, no previene, no produce enfermedad. La vacuna de gripe solamente puede producir un poquitito de dolor y un poquitito de fiebre.
Clarísimo, entonces, a no confundir, hay como una generalización del resfrío, la gripe, está engripado y en realidad está resfriado.
Exactamente.
¿Podemos dar así como un mínimo tip de diferencia entre uno y otro para que no caigan después en casa en manotazo de ahogado de tómate un ibuprofeno, tómate un tecito de estos automáticos que tirás ahí ya y a ver si se te pasa?
Bueno, el resfrío está producido por un virus que se llama rinovirus, que rino viene de nariz. Los síntomas que produce fundamentalmente son lo que se llaman síntomas de infección alta. Alta, digamos, de la garganta para arriba. Puede dar dolor de garganta, puede dar un poquitito de dolor de cabeza, puede dar fiebre y da sobre todo mucha mucosidad nasal. Cuando uno está estornudando con un poquitito de fiebre, una fiebre leve, malestar leve y mucha caída de moco a través de la nariz, eso es un resfrío común. Mientras que la gripe es una infección más generalizada, da muchos dolores musculares, mucho cansancio, fiebre mucho más alta, mucha tos, mucosidad pulmonar, que es, viste, cuando uno tiene lo que se llama la tos húmeda, que moviliza secreciones desde el pulmón, es una infección mucho más severa. Y en gente con problemas en las defensas y en ancianos, puede dar un cuadro respiratorio pulmonar muy grave, puede dar cuadros de tipo neumonía, que son realmente muy, pero muy graves.
Y ahí sí, ya van los antibióticos, ya un combo mucho más contundente.
Los antibióticos se reservan solamente cuando hay sospecha de sobreinfección bacteriana. Ajá. Vos tenés que pensar que existen dos tipos de infecciones, los virus y las bacterias. Las infecciones virales en general se curan solas, son autolimitadas. El antibiótico lo único que hace es destruir bacterias, que son otro tipo de infecciones diferentes. La neumonía, que, volvamos al tema inicial, tiene una vacuna que la previene, es una infección bacteriana gravísima que se cura con antibióticos. Los virus, en cambio, se curan con medidas de sostén. Una persona que está con problemas respiratorios se internará para poner oxígeno, se le pondrán broncodilatadores, se hidratará por medios endovenosos, pero los antibióticos se reservan para cuando uno tiene una alta sospecha de infección bacteriana.
Clarísimo esto, porque hay una gran cantidad de medicamentos de moda con artistas conocidos que dicen, media hora se te va todo, tomate esto, y encima son de venta libre. Entonces la gente cae en esa tentación. Yo agradezco inmensamente que estés al aire contándonos, porque parece algo básico y sin embargo todos caemos en esa.
Tal cual, Natalie.
Encima habías hablado recién del ibuprofeno y uno desea que no pase nada, pero ese caso aislado le puede tocar a cualquiera, ¿no?
Claro, en ese caso el ibuprofeno que yo recomendaba para la gripe es un antitérmico, es decir, que baja la fiebre, analgésico, calma cuando uno tiene dolor de cabeza y molestias por la gripe, y antiinflamatorio al disminuir las mucosas. Al disminuir la inflamación de las mucosas, mejora los síntomas. Ibuprofeno, paracetamol, digamos, hay distintos antiinflamatorios, es el grupo de estas enfermedades. Pero tampoco está curando, simplemente está disminuyendo los síntomas.
Claro, totalmente. Volviendo al tema vacunas, adultos mayores, que tenemos unos cuantos escuchándonos, ¿cuáles son las infaltables?
Bueno, la vacuna más importante para los adultos mayores es la vacuna contra el neumococo. El neumococo es una bacteria que produce neumonía, que produce sepsis y que produce meningitis. Los pacientes ancianos tienen una disminución natural de sus defensas y entonces están más predispuestos a tener este tipo de enfermedades. Entonces deben darse la vacuna contra el neumococo. Y hay una vacuna muy nueva, que es un derivado de la vacuna de varicela, que previene la famosa culebrilla, que es el herpes zóster. Los pacientes ancianos también suelen tener una infección por el virus de la varicela que genera un cuadro llamado herpes zóster o culebrilla, que es una enfermedad muy grave y muy dolorosa, que la vacuna contra la varicela puede prevenir a esta enfermedad tan grave.
Bien, bueno, esas son las imperdibles. ¿Hay jóvenes que también tuvieron culebrilla? O como
Sí, es menos frecuente. En condiciones normales la culebrilla viene después de haber padecido varicela. Cuando uno tiene varicela, el virus queda de por vida en el cuerpo, guardado en un lugar que son los ganglios, y cuando hay una bajada en las defensas o uno está sometido a mucho estrés, el virus se activa y produce culebrilla.
¿Qué tema, no? El estrés, ¿cuántas cosas trae aparte, no?
Tal
más
cual.
Allá de esto.
Y claro, porque el estrés en gran medida tiene que ver con la vida moderna, tiene que ver con la hiperexigencia del trabajo, de la vida moderna, de vivir en ciudad, y no estamos preparados para eso.
La verdad que sí. Bueno, no estamos preparados para muchas cosas. ¿Qué cuestión casera, qué puedo hacer para mejorar mi salud desde lo cotidiano y el día a día, además de reducir el nivel de estrés, si se puede?
Yo siempre digo que la salud se sostiene en tres pilares. ¿Sí? La salud está sentada en un banco que tiene tres pilares. Uh-huh. Estos pilares son una alimentación sana y natural, actividad física, uh-huh, y descanso adecuado. Con una sola de las tres patas que falte, la salud se cae. Hay chicos que me dicen, no, yo no como bien, pero duermo muy bien y hago mucha actividad física, sí, pero con dos patas el banco se cae y la salud se altera. ¿Sí? Es decir, no es que porque uno vaya a hacer más de una de las tres, puede mantenerse saludable. Si uno no descansa adecuadamente, no se alimenta adecuadamente y no hace actividad física, su salud se deteriora.
Sanísimo consejo, Doc. Mil gracias por venir hasta San Martín de los Andes. Acá tenemos unos lagos muy bonitos y entendemos que está en el tema de la náutica, así que los puede venir a disfrutar en cualquier momento.
Muchísimas gracias, te agradezco mucho la invitación.
Que es deporte y el deporte es salud.
Bueno, te cuento que durante mi residencia, hice la residencia en un hospital de alta complejidad, que es el Hospital Italiano de Buenos Aires. Entonces, para hacer atención primaria, nos íbamos a distintos lugares que tuviera mejor, digamos, atención primaria a la salud, que es la prevención. Yo elegí ir a rotar 3 meses al Hospital de San Martín de los Andes, así que estuve 3 meses viviendo en el hospital, conviviendo con todos los médicos del hospital, y te puedo asegurar que San Martín tiene un nivel de salud pública que es envidiable para el resto del país.
Realmente sí, todos los que hemos pasado ahí por la guardia y algunos que se han quedado un ratito más, todos contamos lo mismo, así que no me extraña que haya venido usted por acá, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Bueno, tenemos un Instagram, tenemos una vía de contacto, además de esos libros que son altamente recomendables, y me encanta que un doctor se siente a escribir porque hay tanta experiencia de tantos años de estudio y de consultorio que tienen que quedar en algún lugar.
Sí, pueden seguirme a través del Instagram,
sí,
Pediatra de Familia.
Espectacular. El pediatra es como un miembro más de la familia, ¿no? ¿Se siente así del otro lado?
De ahí viene el nombre, porque esto nace a partir de una página de internet, pero bueno, ahora donde más me estoy manifestando es en el Instagram.
Y ahí seguro hay un montón de información.
Tal cual. Muchos posteos que voy haciendo semanalmente con el tema que a mí más me gusta, que es trastorno del sueño, pero bueno, también muchas cosas de prevención, de vacunación, novedades de las epidemias que están dando vueltas en cada momento.
Trastorno del sueño, ya que tocamos el temita.
Sí.
La tele, el exceso de la tablet, el celular y todo eso, ¿tiene que ver o no?
Tiene mucho que ver, y eso es por ahí más en chicos un poquito más grandes. En chicos chiquititos, el problema principal del sueño tiene que ver con malas rutinas. Se van a dormir muy tarde, entonces se despiertan tarde, tienen problemas durante el día porque no respetan las siestas. Entonces, en los bebés chiquititos, la alteración de las rutinas, que las rutinas son muy importantes, suele provocar que los chicos se despierten más seguido, que se despierten llorando, que reclamen la presencia de los padres. Y sean chicos más grandes, a partir de los 2-3 años, sin control, se quedan con la tablet o con el celular, o se quedan mirando televisión, las famosas pantallas, que a los chicos los excitan muchísimo y les quitan el sueño.
Bueno, esas mamás que le agarren el celu, que se metan en el Instagram, pediatra de familia, que saquen todos estos consejos tan valiosos. Gracias, doctor.
Un beso enorme.
Y bueno, el Lácar lo está esperando.
Bueno, me está sentando mucho.
Bueno, muchísimas gracias, un beso.
Un beso enorme.
Hasta pronto. Era el doctor Martín Gruenberg hablando del calendario de vacunación y de cómo prevenir algunas enfermedades, especialmente ahora en el invierno.